El título, pues es también muy, diríamos, genérico, muy, no sé cómo llamarle, vanguardista, o en cualquier caso, indica esa totalidad que busco, el conocimiento del sistema que yo analizo, y por eso la transición hacia una civilización del bienestar sostenible es un intento de respuesta a una crisis de civilización, que no lo dice Roberto Bermejo solo, ni mucho menos. Ahí dicen muchísima gente mucho más importante que yo. Y el problema que tiene en este momento el mundo es evitar ese colapso civilizatorio, que no es nuevo en la historia de la humanidad. Prácticamente todas las civilizaciones han colapsado, y frecuentemente por el mismo, diríamos, problema. Bien, pues voy a hablar de los factores de los colapsos de las civilizaciones antiguas para ver cómo se puede hacer frente al colapso previsible y evitable en este momento de la civilización capitalista. Elementos de ese colapso, como son la complejidad y conectividad o superconectividad, debería haber puesto aquí, el lío descomunal de conceptos sobre sostenibilidad. Hablaré de energía, de algo de economía circular, y la necesidad imperiosa de crear, de realizar una transición, es decir, una transformación de la sociedad actual antes de que sea demasiado tarde. Y están saliendo múltiples iniciativas difíciles de evaluar, claro, son a nivel mundial, pero bueno, encontramos que hay una avalancha de propuestas desde las escuelas de economía más prestigiosas, como la de Harvard o la de Londres, de repensar, imaginar, resetear, como dice el Foro Económico Mundial, la civilización capitalista para superar su crisis. Y luego hay otros factores que están jugando, no solo es capitalismo, sino está el cooperativismo y los movimientos comunales y comunitarios. En todo este, diríamos, en esta situación, vamos a ver. Voy a empezar por el principio. Como he dicho, la gran mayoría de las civilizaciones se han colapsado. Los antropólogos presentan una gran variedad de motivos, fanatismos religiosos, como ocurrió en la Isla de Pascua, destrucción de recursos, mayas, Angkor, invasiones, Roma, pero los rendimientos decrecientes de la complejidad es el único que presenta un enfoque sistémico. Esta es una gráfica de Tainter, Joseph Tainter, un antropólogo, que para mí es el que da la clave. Él lo que viene a decir es que cuando se inicia una civilización y hay que invertir en algo, los rendimientos son muy altos, pero en la medida que la civilización se hace cada vez más compleja, los rendimientos son decrecientes. Y llega un momento que ya o son cero y luego ya bajan a un nivel mucho menor que el que había en el ápice de la curva, ¿no? Otra visión es de otro autor, Erwin Laszlo, que viene a decir, bueno, pues la civilización es nueva, tiene capacidad para hacer frente a cualquier elemento peligroso para la estabilidad del sistema. Pero esa capacidad la va perdiendo también por la complejidad, y llega un momento en que, o si no se transforma literalmente, llega al colapso. Y ahí son tres curvas, que dos iniciativas no consigue transformar la civilización, y la tercera lo hace y empieza una nueva civilización. Bueno, la crisis de civilización está provocada porque estamos destruyendo nuestra casa común, la Tierra. La especie humana remueve 20 veces más materiales que mueve la Tierra. Por eso hay muchos autores que hablan de antropoceno, de una nueva era, diríamos, geológica, debido a este potencial humano de destrucción. En los últimos 50 años, 60% de los sistemas han sido destruidos y los consumos de recursos que se prevén son imposibles de conseguir si no hay una economía circular. Y luego, pues es un sistema que despilfarra mucho. Las empresas pelean entre sí, compiten para vender lo más posible, pero no todos venden. Y entonces hay unos excedentes por todos lados que demuestran pues esa falta de eficiencia del sistema. El cambio climático es el elemento que más preocupa en este momento. Acaba de presentarse el sexto informe del cambio climático del IPCC. Y bueno, pues lo que nos viene a decir es que pues podemos ir hasta 2,7 grados en el periodo 2061-2100 y indudablemente en este momento no vamos en línea para parar en el 1,5. Y si no os ocurre, si no ocurre algo imprevisible que cambie la dirección, provocará fenómenos climáticos extremos y los océanos tendrán una gran acidificación y desoxigenación. El nivel del medio de subida del mar puede llegar a ser, o más bien el océano, en 2100 puede llegar a un metro. Eso parece poco, pero con mucho menos, muchas ciudades costeras se van a ver muy mal, como Barcelona o Cádiz. Pero ahora tenemos, esto también provoca un problema para nosotros, especialmente para, diríamos, la parte occidental de la Unión Europea, porque se está debilitando la corriente del Golfo, la estufa que después de llegar al Golfo pasa por todo el Cantábrico y vuelve a subir y hace un ciclo de este tipo. Nos dicen que se está parando. Si eso ocurre, vamos a tener un clima pues semejante al del este de Estados Unidos. Entonces, muy duro. Los rendimientos decrecientes se ven en todos los lados en nuestro mundo en este momento, en la agricultura industrial, en la inversión de I+D, en generación de patentes, medicina convencional, educación universitaria e inversión en infraestructuras, entre otros. Dicen que ha habido tres revoluciones industriales y que ese es el factor que define las fases, diríamos, del capitalismo. Y la primera fue debido al uso del carbón, la máquina de vapor, la energía hidráulica, la industria textil, luego la segunda, electricidad, petróleo, motor de explosión. En la tercera, según Ricci, pues lo que plantea es las tecnologías digitales como medio de descentralización de las economías y especialmente de las energías renovables. Esta es una curva de un italiano, un Aiuti, y muestra cómo la curva media de estas curvas que reflejan la variación del factor de productividad multifactor, que al principio es de Gran Bretaña y luego es de Estados Unidos, y lo que se ve es que la curva media de esas revoluciones industriales pues es muy parecida a la de Tainter, es decir, vamos a rendimientos decrecientes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los países industrializados? Que va bajando el crecimiento del PIB, y los países no industrializados o poco industrializados pues poco a poco van subiendo algo, pero la situación les preocupa indudablemente muchísimo al capitalismo. Entonces, pues una vez más, siguiendo la, diríamos, la estrategia del capitalismo, hay que resolver los problemas mediante desarrollos tecnológicos. Y Klaus Schwab es el fundador y director general del Fondo Económico Mundial. Presentó un libro en 2016, un librito, en que decía que la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, vehículos autónomos, impresoras 3D, nanotecnología, ciencias materiales, almacenamiento de energía, etc., grandes cuánticos. Y se olvida totalmente de las energías renovables, pero es que acaba con, diciendo una cosa que es, no acabo de entender. En cualquier caso, lo adoptan inmediatamente los centros de capitalismo. Siempre habla en el libro adaptarse. Si no te adaptas, pues parece que te hundes ya. Exagera la capacidad de las tecnologías para evitar los problemas económicos, sociales y ambientales. Y acaba con una cosa que resulta absurda. Mediante la cooperación y el diálogo, cuando es el mundo capitalista el que está impulsando todo esto, pues va a permitir que lo que ha pasado, lo que verdad es que no sé lo que ha pasado, según su cabeza, de 4.000 millones de años de evolución, pero no lo dice si esa evolución es buena o mala. Y acaba diciendo y considera que el desarrollo tecnológico tiene potencial para catalizar un renacimiento cultural y una nueva conciencia moral, y ahí me desarma totalmente. Pero este es un hombre enormemente influyente y que está trabajando ahora para ese reseteo, que es como lo dicen, del capitalismo. ¿Qué pasa con todas esas tecnologías? Pues que esas 12 tecnologías, 8 están por encima o justo de la mitad para arriba. Es un gráfico, ¿no?, del Foro Económico Internacional. Entonces, esas tecnologías tienen riesgos muy importantes. Y las que están a la derecha de las doble líneas que hay en el centro indican mayor productividad de esas tecnologías en términos económicos. En cualquier caso, vemos que esos beneficios pues pueden tener muchos problemas, como se ve aquí. En un informe también del foro, pues se llega a la conclusión de que se van a perder con esas tecnologías 7.000 millones de puestos de trabajo y se van a crear 2.000 millones, es decir, una pérdida neta de 5.000 millones. Además, la superinteligencia puede perseguir objetivos que pongan en peligro la existencia de la humanidad. Existe una incertidumbre regulatoria, porque los países no se ponen de acuerdo, están compitiendo por las nuevas tecnologías. Y los gobiernos se ven desbordados por el ritmo de los cambios. El otro problema es la complejidad, hipercomplejidad e hiperconectividad. El mundo está lleno de sistemas complejos. Tienen muchos elementos, se producen muchos flujos y retroalimentación entre los elementos, y cambios mínimos pueden producir variaciones bruscas, lo que llaman emergencia. Y es imposible comprender la totalidad, hay tal maraña de interrelaciones que es prácticamente imposible. Y por lo tanto es prácticamente imposible prever la emergencia. Precisamente en 2014 un informe de una organización, Global Energy Council o Complex Systems, alertaba que se iban a provocar fenómenos muy disruptivos. Y el primero que citaba eran las pandemias. Los expertos prevén que la destrucción de bosques tropicales, la ganadería intensiva y el comercio mundial de especies salvajes seguirá provocando pandemias. En realidad, las epidemias se multiplican a lo largo del tiempo en este momento, en esta época. Y ejemplos, el atasco del canal del Nilo, pues provocó la saturación de los puertos asiáticos. Y en este momento están parando las empresas de automóviles, por lo menos en el mundo occidental, porque faltan semiconductores, que los fabrican muchos de ellos en Taiwán. Esto es una imagen de emergencia, ¿no? Hay una red compleja de interacciones, de golpe por razón, ¡bum! Sale se produce una acción que desestabiliza totalmente el sistema, como ha ocurrido con el coronavirus. Todo esto es debido a que nos creemos como la especie elegida. Cuando tenemos el cerebro más desarrollado, pues somos excepcionales, nos dicen. Y somos dueños de la Tierra. Diréis, no es cierto. No, a ver dónde están los dueños, están por todos los lados, están los agricultores, están los estados, etcétera, etcétera. La naturaleza es hostil y caótica. Yo he oído muchas veces y he leído que cuando hay una situación humana de tensión, de violencia, se dice, esto es la ley de la selva. Sin embargo, los ecosistemas son extraordinariamente estables y no son agresivos, generan vida. Lo vamos a ver. Y por lo tanto hay que dominar a la naturaleza, transformarla según nuestro deseo. La economía está guiada por la masivización del beneficio, por ello tiene que crecer de forma limitada. La tecnología y el libre mercado se evitarán cualquier escasez, este es otro elemento distinto, de recursos naturales, mejorará la vida humana. El mercado libre genera un sistema económico eficiente y justo, la competencia es igual a eficiencia y el pensamiento lineal impera por todos los lados. Y es una equivocación, porque lo que viene a decir es si tú conoces los elementos de un sistema complejo, ya conoces el sistema complejo. No, señor. Las interrelaciones son extraordinariamente abundantes y no hay forma de hacerlo. Y eso lo demuestran las emergencias. Y Lynn Margulis, que fue premio de Estados Unidos de Ecología por sus estudios sobre la simbiosis, que demuestra cómo la vida se ha desarrollado muy rápidamente, mucho más de lo que se podía esperar, dice, las ideas del naturalismo dominante son una absoluta tontería desde el punto de vista científico. Este es un biólogo que creo que es austriaco, se llama Wall. Y bueno, este hace una imagen, diríamos, riéndose de la taxonomía de especies, ¿no? Que aparece inmediatamente arriba, los primates, los primos, los más importantes. Cuando la vida si se ha desarrollado ha sido por las bacterias, fundamentalmente, y por los virus. Hay virus buenos y malos, como lo podemos ver. Y entonces aparece el hombre en posición dominante y la mujer en un nivel más bajo. Luego veré otra, o enseñaré otra, donde ella modifica. Ante esta situación, pues hay avisos a la humanidad desde hace mucho tiempo, el informe de Brundtland, que ya en 1887, decía, somos unánimes en la convicción que la seguridad, el bienestar y la misma supervivencia del planeta dependen de los cambios ya en el modelo de desarrollo y protección del medio ambiente. En el 92, el aviso a la humanidad de 1700 científicos, 102 premios Nobel, la gente de la máxima altura, dice, la humanidad está en proceso de colisión con la naturaleza. Se requiere un gran cambio de la gestión de la Tierra si queremos evitar la vasta miseria humana y que nuestra casa en este planeta se encuentre irreversiblemente mutilada. No queda más que una muy pocas décadas, dicen. En 2017, 25 años después, la respaldaron el aviso 15.000 científicos. Un problema muy grave que tenemos es la geopolítica. No es porque en sí sea mala, sino que la que hay es insana. Hay una situación en ese sentido parecida a las peleas de los imperios antiguos. Entonces, en la situación actual hay una pelea por llegar a ser la potencia dominante, que hasta ahora ha sido Estados Unidos. Y China aparece como la gran amenaza. Es una dictadura, está creando armas muy potentes. En la última década se ha convertido en la primera potencia militar del mundo. Expande sus fronteras mediante la fuerza, mediante la guerra. No acepta resoluciones de los organismos internacionales. No acepta el objetivo del G7, que acaba de producirse, la reunión del G7, de alcanzar en 2050 la neutralidad climática. Ellos dicen que no, que será en 2060. Pero quemará la mitad del carbón del mundo de aquí hasta que se acabe, que no sé hasta cuándo. Hemos visto recientemente que apoya a los talibanes. Y además es muy amigo de Rusia y entre los dos quieren desbancar a Estados Unidos. Entonces no se trata de poner a unos otros, sino llegar a una sociedad mucho más solidaria. Y por lo tanto, como indica este análisis de 2014, pero es el más que más me vale a mí, que el problema está en la falta de gobernanza mundial. Cada uno va a su bola. Mira, aquí está la nueva recreación, y entonces pues nos pone a los humanos en una situación un poco periférica, pero la mujer más integrada que el hombre, que está en la periferia total. El concepto de sostenibilidad es bueno, no conozco ningún concepto que haya sido manipulado y sigue siendo manipulado. Y lo he discutido con sociólogos y con otra gente y gente progresista, y dice unas tonterías descomunales. Y vamos a ver que hay una referencia que evita decir esas tonterías. En este momento pues se habla mucho de que es ecológico, verde, azul. Por ejemplo, en este momento está hablando mucho del hidrógeno verde. Y el informe de Bruna define el concepto de desarrollo sostenible, y es la primera vez que ese concepto es aceptado. Y es el desarrollo sostenible es el que permite a la civilización actual satisfacer sus necesidades sin poner en peligro las futuras. Por lo tanto, estamos hablando de recursos. Sin embargo, el secretario de la Comisión Grundla decía hace unos pocos años: permanezco conmocionado sobre la pretensión de ser contribuciones al desarrollo sostenible y las legislaciones de algunos gobiernos y las políticas de algunas empresas. Es propio de un mundo agoriano donde las palabras tienen doble sentido. Él era secretario de la Comisión Brunner. Pero la sostener es muy fácil de entender. A nivel de definición de diccionario, sostener significa que una determinada actividad se puede mantener en el tiempo, indefinidamente. Entonces, esa actividad es sostenible. Y, como dice White en un artículo de 2012, la sostenibilidad, en cuanto la veo, la conozco. Es fácil de entender si se va en esa dirección. Si la lías, por ejemplo, hay un lío tremendo entre qué es sostenibilidad y qué es resiliencia. Entonces, es que son dos cosas distintas, pero para la biología es solo un. El tema es muy importante, el tema de la sostenibilidad, porque si no tenemos brújula a partir ya de las dimensiones sociales, que no estoy tocando todavía. Y dice Chut, que es un ecólogo, los sistemas económicos deben respetar los principios de la biosfera. Y ello supone cambiar los criterios subjetivos, maximización de beneficio por los criterios objetivos que determinan la naturaleza. La naturaleza preserva la vida. ¿Y cuáles son los principios funcionales de los ecosistemas? Pues bueno, antes de llegar a los principios hay que decir que un ecosistema es la unidad más pequeña de la biosfera que es capaz de reciclar sus nutrientes. Es decir, hace una economía circular. Los ecólogos han definido los principios que definen este comportamiento, hasta 24. Yo normalmente cojo unos pocos, porque son los suficientes para entender una economía desde este punto de vista. Y un ecosistema vive del sol, de la energía a partir del sol, y luego, como he dicho, es circular en materiales. Crece hasta que llega la maduración de los individuos y ahí se sostiene, no solo los individuos, sino de los sistemas. Y coevoluciona con el medio. Y entre sus otros principios es la descentralización y autosuficiencia. Y la jerarquía de servicio. Es decir, las especies más importantes son las que más aportan a la red de vida. Y predomina el mutualismo sobre la competencia. Hay seis interacciones en la ecología entre especies y la más importante es la sexta, el mutualismo, porque es aquellas relaciones entre especies que son vitales para la supervivencia de ellas. Cooperan para vivir. Según Lynn Margulis, todas las especies son perfectas. La especie humana es una especie más, es prescindible, porque no realiza ninguna función básica en la naturaleza. No somos una especie tardía. Y, por supuesto, no es su dueña. La naturaleza es armónica, perfecta y medida de nuestras acciones. Las tecnologías naturales son infinitamente superiores a las humanas y son sostenibles. Hay cierta competencia en especies juveniles, pero llegan a un equilibrio siempre. Los problemas de la humanidad solo se pueden resolver mediante cooperación. Como dice Lisel Sautoulis, hemos alcanzado un umbral nuevo en los límites de la explotación de la naturaleza, por ello la enemistad es más costosa en todos los aspectos que una colaboración amistosa. Es decir, tenemos que cooperar para salvar a este planeta de colapso. Pero la gente cuando me preguntas si se siente como una especie más, no, cae siempre la dicotomía de naturaleza-sociedad. Las encuestas que hacen los sociólogos demuestran que la gente no se siente una especie más. La naturaleza está fuera de las ciudades, en los bosques, en el mar y tal, pero nada más. Por el contrario, bueno, está también lo de las Naciones Unidas, que ha lanzado iniciativas interesantes, pero sigue en esta misma tónica. Iniciativas de armonía con la naturaleza. Nosotros vamos a ponernos con la armonía con la naturaleza, está bien, pero somos naturaleza. O sea, cae en la... Y le damos derechos a la naturaleza, que está bien, son avances, están haciendo Naciones Unidas, pero somos naturaleza, por lo tanto, fuera esa dicotomía. Y Engels, y Marx también, pero Engels en la dialéctica de la naturaleza dice: nosotros no dominamos la naturaleza como lo hace un conquistador a los extranjeros, como alguien que está fuera de la naturaleza. Nosotros, nuestra carne, sangre y cerebro pertenecen a la naturaleza y existimos en medio de ella. Bueno, las energías renovables van avanzando, pero no suficiente. La eólica tendría que crecer 3 veces más al año para evitar el cambio climático. Más crece, más explosiva es el crecimiento de la fotovoltaica, pero debería crecer doble también para evitar el cambio climático. El hidrógeno realiza una función fundamental, entonces, es el gran almacenador de energía, y como hace falta almacenar energía porque las energías renovables son intermitentes, pues hace una función muy buena. Pero es que al mismo tiempo es la energía que sirve para todo. En Petronor aquí mismo necesitan hidrógeno para producir combustibles. Las acerías vascas de horno necesitan hidrógeno para sacar acero. El hidrógeno se va a convertir en, se está convirtiendo en el combustible del mundo y sustituyendo cada vez más, junto con la electricidad, a los combustibles fósiles. En la transición ecológica que está haciendo el gobierno central, pues va en una línea de impulsar, de industrializar en última instancia el país, pero de una forma sostenible, como es su paraguas, el paraguas de el Pacto Verde de la Unión Europea. Es invertir mucho dinero en una transición, pero sostenible. Y se está industrializando mucho, sobre todo por una... Bueno, hay que decir que en primer lugar, que tiene la mejor insolación de Europa y una de las mejores del mundo, por lo tanto las empresas han entrado a saco a producir fotovoltaica, eólica marina y eólica terrestre, la marina en fija, que no tenemos casi ningún potencial en la península ibérica, pero sí en la flotante. Por aquí, por el Cantábrico, dentro de unos años veréis grandes partes de los generadores flotantes que necesita Euskadi, que no tiene prácticamente energía renovable. No hay, hay dos partes que pueden ser un poco importantes, pero es un país que necesita muchísima energía y no es renovable la que está utilizando. Y bueno, pues esto indica todo el cronograma de cuando entran en producción, porque son competitivos con otras tecnologías, en trenes regionales que han entrado, en camiones pesados, en furgonetas, en autobuses de largo recorrido, en pequeños ferries, etcétera, etcétera. Y luego, esto simplemente lo digo porque no pretendo ir más lejos. Esto es un reflejo de lo que es una economía circular, y entonces se debe reparar, se debe remanufacturar, se debe refurbishment, que es algo así como lavarle la cara al producto y volver al ciclo, etcétera. Y luego en la naturaleza pues hay ciclos en cascada de los puntos naturales que al final vuelven a la tierra. La crisis se obliga a realizar una transición, y en este gráfico, que es de un profesor de la Universidad de Manchester, que la cogió de la Unión Europea, por la Agencia Europea de Medio Ambiente. Aquí hay tres escalas: el régimen en el centro, el paisaje arriba y los nichos abajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una sociedad que es el régimen puede ser, transformada por los nichos, es decir, por elementos novedosos que la transforman. Pero, sin embargo, el paisaje va a tratar de mantener el statu quo actual. ¿Quiénes se prevé que van a ser los agentes de la transformación, que es absolutamente necesaria? Según estas encuestas, pues indica que las personas jóvenes están mucho más preocupadas que las personas mayores. La distancia entre los dos puntos pues es grandísima en muchos casos. En cuanto a género, pues la mujer está mucho más preocupada que el hombre. Hay otra forma de enfocar esto que se le llama, los sociólogos suelen llamar la cultura, ¿cómo diríamos? Personas culturalmente creativas, y considerar que hay un 35%, eso ya de hace varios años, no he encontrado nuevas explicaciones de eso, pero están aumentando al 2%, y en Estados Unidos, los sociólogos dicen, los hijos de los conservadores se convierten en capitalistas, los hijos capitalistas en culturalmente creativos. Entonces hay una evolución de lo que algunos llaman de la consciencia de la humanidad, que es un elemento básico para entender la situación. Y ya acabando, aquí están las escuelas de que quieren reformar el capitalismo. Por ejemplo, bueno, ahí está María Mazzucato en Londres y ¿cuál era? No me acuerdo ahora el nombre. Está Anderson del Harvard Business School, propone proveer educación y sanidad de calidad a toda la población, elevar el sueldo mínimo y dar poder a los empleados en negociaciones de las empresas. El International Business Council considera que debe fundamentarse el capitalismo en cuatro pilares: gobernanza, gente, planeta y prosperidad. El Business Roundtable, que aglutina 200 corporaciones enormes, emite informes desde 1997. Al principio decía que la misión de la corporación era servir a los accionistas, pero en 2019 dice su declaración sobre el propósito de una corporación firmado por 200 corporaciones. Se comprometen a dar valor a nuestros clientes, invertir en nuestros empleados, lo que supone pagarles justa y darles beneficios importantes. Formarles y entrenarles para que desarrollen las habilidades, apoyar a las comunidades en las que trabajamos y generar valor a largo plazo a los accionistas. O sea, ahora se quedan en el último lugar. Y otras iniciativas de reforma, pues está el World Business Council, que viene trabajando con muchas empresas, cientos y cientos, hacia una misión, o considera que tiene una misión ética y de sostenibilidad. Y Ecclesiastes Safarian, del Harvard Business School, han llegado a la conclusión de que las empresas que actúan como hemos visto hace un momento, en bolsa, funciona mejor, que son las amarillas, y tiene la gente mejor, claro, en unas condiciones de trabajo muy buenas, pues la gente quiere ir allí, y luego te hay que hacer una selección, lógicamente. Conclusiones. El capitalismo es consciente de que hay una urgencia para cambiar, pero mantiene los pilares. Hay cambios, y esos cambios que hemos visto no son negligibles, pero sigue el libre mercado, el crecimiento ilimitado, la propiedad privada de los medios de producción y la competencia. Para mí eso es muy importante. Y eso demuestra que en última instancia, en la primera década del siglo XXI, Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, ahí se me eso al revés, OSSO, adquirieron más de 400 empresas. Es decir, lo que nos decía Marx, que el capitalismo lleva a la concentración y centralización del capital, está aquí, es evidente. Hay otra fuerza, hay dos fuerzas más, y con esto acabo, que están ahí. El cooperativismo nace al principio de la revolución industrial, porque quería cambiar el capitalismo, transformarlo, suprimirlo y crear una sociedad de productores propietarios. Y definir los principios, propiedad de los medios de producción, gestión democrática de la empresa, respaldar bienestar de las poblaciones que se sitúan y otros más. Pero no hablaban de sostenibilidad y siguen sin hablar. ¿Por qué no llegaron a sustituir al capitalismo? Pues porque no estaban bien formados, según Arrieta, estudioso y luego generador de la, del MCT, no estaban preparados técnicamente y en las crisis no tenían ningún escudo. Se los comían las empresas capitalistas o desaparecían como tal. Y entonces él pues creó el MCC, el Mondragón Corporación Corporativa o Cooperativa. Y su problema en este momento es que es muy resiliente frente a las crisis económicas, crece más rápidamente que el capitalismo, pero su sector industrial es bajísimo. El MCC es, con gran diferencia, el complejo cooperativo más importante del mundo. Luego vienen dos estadounidenses. Y luego vienen multitud de iniciativas comunales y comunitarias. Y yo he seguido un poco a mediado de una fundación, P2P Foundation, de Michael Bowens, que es su líder teórico, y pues nos encontramos con actividades tan interesantes como software libre, software abierto. Ahí tenemos en el software libre cantidad de productos, pero hay el open source ecology, que están creando 50 máquinas sencillas, eficientes y baratas, el RedRap, que quieren hacer una impresora de 3D que se haga a sí misma. No han llegado todavía a conseguirlo, pero están en una fase muy avanzada. Y otras muchas formas de colaborar a nivel mundial, Witch House, etcétera, etcétera. Lo que hace Linus con Microsoft es crear un complejo de voluntarios a nivel mundial para lanzar sus productos de software. Y luego Linus decide cuál es el mejor software que hay que venderle a Microsoft. Con el dinero que tienen, no todos cobran, pero queda un resto de dinero y crean una asociación de beneficios, unas fundaciones. Y entonces hacer también labor de una fundación humanitaria. Este es el círculo. El hardware abierto lo creó el MIT y es un micro taller con impresoras 3D, máquinas de control numérico, cortadores láser, etc. Y al final de la década pasada había unos 100.000 productores lobistas en el mundo. Crecen rápidamente. Por otro lado, el cooperativismo está innovando frente a la economía del compartir de Uber, Amazon, estas Rabbit y otras muchas plataformas cooperativas, pues están desarrollando plataformas realmente que sean cooperativistas. Los están utilizando los municipios e incluso el cooperativismo tradicional para informar a las poblaciones. El cooperativismo último de múltiples agentes es el cooperativismo abierto, que también se llama, y es que la cooperativa no está controlada solo por los socios trabajadores, sino también por los que prestan dinero, representantes de los municipios, etc. Y Italia es pionera en este asunto. Hay muchísimas cooperativas de energía, es un boom extraordinario, no creo que tengo que ir terminando. Hay un movimiento tremendo, ha habido sobre todo de remunicipalización de los servicios de energía, del agua y otros muchos más. Este es un caso que a mí me llama mucha atención, de la regionalización eléctrica alemana. Las ciudades que se han remunicipalizado se han unido y han creado esas zonas comprando empresas capitalistas. el agua también se ha desarrollado. Y luego el movimiento de las Fab Cities es muy importante. Lo planteó la alcaldesa de Barcelona y dijo en 2014 que proponía que para en 40 años, mejor dicho, produciría la ciudad el 50% de lo que consume. Ha creado un gran centro de Maker Space de un kilómetro, ha conseguido una wifi de la Unión Europea y ahí había en 2018 adherido a un movimiento 23 ciudades, 3 regiones y 2 estados pequeños. Por último, la visión de la Fundación dice: nos estamos moviendo una vez más en la historia hacia la emergencia y el dominio del formato de bienes comunales. Y su visión del capitalismo es que hay un capitalismo propietario tradicional de producción industrial y un capitalismo neocognitivo, que son las grandes corporaciones digitales. El primero se debilitará rápidamente porque no van a tener beneficios por la competencia. Y el segundo durará más, pero por ser más reciente. Y presentan esta curva que se refiere a una desde el principio, y lo que viene a decir es que hay los modos de producción capitalistas, pues van a colapsar y va a desarrollarse el aquí llama la producción madura entre iguales, ahora llaman de otra forma, pero no lo tienen. Sin embargo, si se hunde el capitalismo industrial, es que se hunde todo. No acaban de entenderlo. No vamos a tener emisores de señales, captadores, ordenadores, móviles, viviendas, muebles, todo. La industria ya no existe. Es absurdo. No acabo de entender cómo lo piensan así. Y la producción, encima, la producción comunal es muy limitada. El P2P dice: en esta fase estamos mutualizando los usos de casas y coches, pero no los producimos. No produce nada. Y entonces la estrategia es de, y con esto voy acabando, los movimientos permanecen totalmente segmentados, según David Bollier. Por lo tanto, no se están uniendo entre sí. Este es otro uno de los problemas más graves que tienen. Pero pretende converger con el capitalismo clásico y con empresas pymes que tienen misión social. Pero no entienden nada del tema de sostenibilidad, a pesar de que dicen que vienen a hacer una transición socioecológica. Y no distinguen entre el concepto de. No entienden el concepto de ecosistema. Y luego han estado. A mí me han vuelto loco, porque les he querido seguir durante mucho tiempo, durante años, en el tema de que esos movimientos necesitan el anclaje de un partido político, que tenga su ideología. Y han estado diciendo todo y al revés. Siguiendo a Caratani es imposible. Llegar a ponerse de acuerdo con el capitalismo es nada. Luego se pasan a la sociedad, a la ciudad socia, y dicen que eso van a gobernar el mundo. La Liga de las Ciudades puede realizar una función de gobernanza transnacional. Ahora aceptan la teoría de tres autores: el Estado puede ser domesticado, no es necesaria una hostilidad radical y permanente. En esta década es decisiva. Las decisiones que se tomen en esta década van a determinar el futuro de las décadas. Si no hay un cambio radical, fuerte, en esta década, en la dirección en la que nos estamos dirigiendo ahora, nos vamos a ver muy mal. Y si lo conseguimos, pues según este esquema, pues vamos a pasar de todas las épocas de la humanidad hasta llegar al capitalismo, que es competitivo y ahí ya no hay círculos, y vamos a ir a una civilización fractal, que en última instancia es una civilización de la, como diríamos, del bienestar sostenible y pacífico, etc.